Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La financiación singular de Cataluña que propone Pedro Sánchez para facilitar la investidura de Salvador Illa es un atropello al Estado. Lo acaba de asegurar aquí en Herrera en COPE José Luis Martínez Almeida. El alcalde de Madrid dice que no puede haber un trato diferencial entre comunidades autónomas. Mamen Vizcaíno.
Financiación singular para Cataluña que responde, dice el alcalde de Madrid, a la imposibilidad de que tiene Pedro Sánchez de gobernar sin que le vayan exigiendo cada vez más. Porque España ahora mismo está en manos de un perdedor, en alusión al presidente del gobierno, y de un prófugo de la justicia.
Yo creo que por aburrimiento deben pensar que no nos centramos. Que la singularidad no es incompatible con la multilateralidad. ¿Cómo que no? Porque aquí la multilateralidad es la de todos. Esto es una mesa en la que estamos todos. Entonces, si hay uno que se sienta en una mesa aparte, ya no hay multilateralidad. Lo que usted no puede pretender es que la multilateralidad sea con todas las comunidades autónomas menos con Cataluña.
Y no es cuestión de pedir más para un territorio en detrimento de otro. De hecho, Madrid y Barcelona, recuerda el alcalde, están yendo de la mano las reformas de las leyes de capitalidad, las que permiten a las grandes ciudades tener una fiscalidad distinta que responda al peso real que tienen en el grueso de España.
Y acaba de empezar la reunión entre Álvaro García Ortiz y la cúpula de la carrera fiscal. Reunión para decidir si, como defiende el fiscal general del Estado, la amnistía cubre el delito de malversación. Patricia Rossetti.
La reunión ha comenzado con puntualidad y con la intervención de uno de los fiscales del Prusés para explicar el porqué de su rechazo a la orden del fiscal general, una orden de un superior jerárquico. A continuación se abrirá un debate jurídico en el que García Ortiz dará la palabra a quien quiera intervenir y al final intervendrá el propio fiscal general y anunciará el sentido del informe que se presentará mañana en el Supremo y quién lo firmará, porque los cuatro del Prusés se han negado. Una junta de fiscales dividida que tendrá que responder a la pregunta de García Ortiz si su orden de declarar amnistiadas la totalidad de las conductas es procedente o no. Para los fiscales alineados con los del Prusés, la orden del fiscal general es técnicamente pésima y jurídicamente poco solvente. Álvaro García considera en su orden que los cuatro fiscales del Prusés responden en su escrito a cuestiones que no les compete y hacen afirmaciones de naturaleza extrajurídica. De los 38 fiscales que forman la Junta, 33 asisten presencialmente y otros 3 telemáticamente. 2 se han excusado por cuestiones médicas.
El choque de fiscales está también sobre la mesa del Consejo de Ministros, que ya está en marcha. Sánchez confía en que el fiscal general del Estado impondrá su criterio en la reunión de la Junta de Fiscales. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa juega su particular partida para despejar el panorama a Pedro Sánchez y esta mañana mira de reojo a Álvaro García Ortiz y a su cita con la cúpula fiscal. El equipo presidencial tiene a los socios independentistas pendientes del despliegue de la amnistía y este martes apoya su pulso en García Ortiz. Ahí, según ellos, atenerse al guión del respeto es compatible, suscriben, con una nítida defensa. No puede irse. Él es quien tiene, al fin y al cabo, la potestad de fijar la postura de la fiscalía ante la medida de gracia. El Ministerio Público está sometido a la jerarquía, recuerda el equipo presidencial. Por tanto, la decisión trascendente es la de su máximo responsable. A pesar de su situación agónica, el gobierno persiste en refrendar la consideración hacia Álvaro García Ortiz como un profesional de reconocido prestigio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección francesa amanece tras una sufrida victoria en su debut en la Eurocopa y aliviada por Mbappé. Bruno Casar.
Tuvo que sudar la selección francesa para llevarse la victoria ante Austria por la mínima en un partido bastante accidentado, donde Antoine Griezmann acabó con una brecha en la cabeza tras un golpe con una valla publicitaria, aunque la peor parte se la llevó Kylian Mbappé, que no pudo terminar el encuentro por una fractura en la nariz que apuntaba a ser grave, aunque al parecer todo ha quedado en un susto. Antonio Ruiz.
Buenas noticias para Mbappé y toda Francia, porque finalmente no tuvo que ser operado de la nariz y puede seguir disputando la Eurocopa. El propio Mbappé ha colgado un tuit en el que bromea y pidiendo ideas para jugar con una máscara, porque en 4 días llega el partido contra Países Bajos y la única duda es saber si puede jugar con máscara o si finalmente se queda fuera para jugar el siguiente encuentro.
Gracias, Antonio. Hoy ponemos en marcha el último grupo de la Eurocopa, el F, a las 6 de la tarde, Turquía, Georgia, a las 9 de la noche, Portugal, República Checa. Mientras tanto, la selección española ya mira su partido el jueves ante Italia, será el segundo en esta Eurocopa para el que ya conocemos el árbitro, que va a ser el esloveno Slavko Vincic. Por cierto, que esta noche en el partidazo de COPE charlaremos con Lamine Yamal. Y en una hora, protagonismo para Sergio Ramos, que va a comparecer en rueda de prensa para despedirse del Sevilla tras oficializarse ayer su marcha del equipo hispalense.
Es tiempo ya para la información más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Conceder una licencia urbanística por ley de medidas ha establecido un máximo de 3 meses. Sin embargo, hay ayuntamientos de Canarias que tienen establecido un promedio de 1 año y medio, lo que resulta insostenible en muchos de los casos. Lo contaba la presidenta de la FECAM, Mari Brito, quien asegura que esto es una desventaja para sacar promociones adelante. Además, también contarte que a pocos días del verano y de la época de incendios en el archipiélago, el agua sigue siendo una de las incógnitas principales, sobre todo en la isla de Tenerife, donde ya se ha declarado la emergencia hídrica. Hay hasta 11 municipios con pérdidas de agua. En nuestros micrófonos, Blanca Pérez, la consejera Medio Natural y Agua del Cabildo, ha insistido en la importancia de la responsabilidad por parte del ciudadano. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Alex, 45 años. En el Hospital San José me diagnosticaron con la biopsia por fusión a través de la zona perineal. Gracias a eso, mi cáncer de próstata no pasó desapercibido. Detectarlo a tiempo me permitió curarme.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera. Hay mil maneras de ver.
Cabildo de Gran Canaria.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 17 de junio, queso Oldenburger a 4,95. Detergente Skip a 2,95. Y leche Hiperdino comprando 6 a 82 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Minutos, nuestra tertulia de empresarios hoy con Nicolás Villalobos, director general de Bicordial Hoteles. ¿Qué tal, Nicolás?
Saludos cordiales.
Javier Cabrera, que es el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Munés Merguani, que es CEO de Cross Capital. Buenos días, Munés. Munés. No, parece que no me escucha. Francisco Concepción, EAFI, asesor de inversiones. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días.
Bueno, voy a empezar con lo que nos comentaba esta mañana Óscar Izquierdo, el presidente de la patronal de la construcción, porque saben que los constructores están hartos de que haya una espera de más de 3 años en algunos casos por las licencias, ¿no? Y una media de 1 año y medio, a pesar de que lo que marca la legislación, pues están 3 meses. Dice Óscar Izquierdo que en muchos casos quien mandan los ayuntamientos son los técnicos.
Lo que nos está demostrando el retraso insufrible del otorgamiento de las licencias de obra es que en los ayuntamientos canarios quien gobiernan son los empleados públicos y no los políticos elegidos democráticamente por los ciudadanos.
Están dándole vueltas a ver de qué forma se puede llegar a un acuerdo con el Colegio de Arquitectos para que una vez pase esto por el Colegio de Arquitectos y den el visto bueno, además de la firma, por supuesto, del arquitecto responsable de la obra que se está solicitando la licencia, pues llegue a los técnicos municipales y lo que tengan que hacer es decir, ok, y ya está. Dice también Mari Brito, la presidenta de la FECAN, de la Federación de Canarias de Municipios, que sí, que eso es así, que estamos en 1 año y medio de media a la hora de autorizar una obra.
Esa puede ser la media, 1 año, 1 año y medio, puede ser la media que se está manejando en la mayoría de los ayuntamientos. Es verdad que otros no. Otros cuentan con ese personal y con esa agilidad que, como bien dices, es la óptima, ya que también está marcada por ley, pero la realidad no es esa. En muchos en el resto de los ayuntamientos, especialmente en los que quizás cuentan con menos recursos, los más pequeños.
Javier Cabrera, esa es la pregunta. ¿Puede un empresario esperar eso? 3 años, en el caso de la media nos ha hablado de 1 año y medio, pero en algunos casos 3 años y hasta 4, como apuntaba Óscar Izquierdo, Javier.
No solo no puede esperar, sino que además esa ha sido la razón por la que muchísimos proyectos, muchísimas inversiones hayan abandonado Tenerife y hayan abandonado Canarias, porque son absolutamente inviables cuando pasa un determinado tiempo, y a lo mejor ya no es que sea inviable, sino simplemente que el promotor desiste porque ya no encuentra ilusión, ya no encuentra motivación en seguir trabajando en esta isla en estas condiciones.
Francisco, 3 años.
Sí. No, es muy interesante lo que acabamos de comentar, Nicolás, porque realmente hay una pérdida de riqueza, hay un coste de oportunidad de que no se suele hablar, de que ciertamente es difícil de cuantificar, pero yo, en mi propia experiencia profesional, he tenido inversores que han venido a prospectar inversiones en Canarias y uno de los motivos habituales por los cuales desisten es por la burocracia. Les resulta imposible invertir en Canarias. La tragedia de esto es que esa inversión no se para, es decir, simplemente desplazan esa inversión a otros territorios. Luego la riqueza se deja de crear en Canarias y se crea en otras latitudes.
Nicolás, ¿qué te parece lo que está ocurriendo con los ayuntamientos y la licencia?
Bueno, pues una desgracia, pero ya no solo para el empresario y sus proyectos, sino pues para el pueblo canario. O sea, nos sorprendemos muchas veces de que seamos una de las regiones más paupérrimas de Europa, en España y Europa. Y bueno, y la explicación radica aquí, ¿no? Que si el turismo, no el turismo, la explicación radica en que nos hemos dedicado y nos dedicamos intensamente a poner todos los palos en las ruedas al desarrollo y a la generación de actividad económica y a la generación de riqueza que podemos. Y entonces, desde la política, desde la burocracia, desde el tal, hay una aversión a la generación de riqueza y al progreso y al desarrollo, y un freno continuo que es lo que nos posterga y nos condena al atraso en el que secularmente vivimos los canarios. Habría que dar la vuelta al calcetín y habría que tomar y adoptar una actitud mucho más proactiva, proactividad económica, progeneración de riqueza. Pues nos quejamos de que no hay vivienda, después nos quejamos de que nuestros salarios medios son los más bajos de Europa. Pues claro, pues si no se dan licencias para hacer vivienda, pues claro, si no se dan licencias para hacer hoteles que generen empleo, con lo que se genera más actividad económica y con lo que suban los salarios y suba la renta per cápita, ¿no? Pero es que estamos instalados en otras lógicas, que si de crecimiento, que si parar, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero con la misma, esos mismos que piden lo uno, después se lamentan de lo otro y se lamentan de que seamos paupérrimos. Pero bueno, lo que hay que hacer es cambiar, entender que hay que ser coherente, organizarse, como decía el chiste.
Unés.
Sí, bueno, por añadir algo, es falta de planificación, ¿no? Como no, en muchos otros estamentos de la administración pública, que por otro lado, vamos, a nivel numérico de empleados y de contrataciones, está sobredimensionada, el problema viene es un problema de productividad y de eficiencia a la hora de gestionar, ¿no? De burocracia, mencionaba Francisco, creo, ¿no? O sea, al final, como dice Nicolás también, o sea, la pena no solo para los empresarios, sino para los usuarios finales que están esperando esa vivienda, ¿no? O sea, que, pero, vamos, poca solución le veo, sinceramente.
Oye, cambio de tema, ¿cómo ven ustedes lo de Esquerra, que esté pidiendo la llave de la caja y que vayamos a una España, en el caso de la justicia social y de la distribución de los fondos, totalmente desequilibrada? ¿Cómo ven ustedes este asunto, Francisco?
Bueno, yo creo que un término que lo define de manera muy, muy certera es un chantaje, ¿no? Todos sabemos que esta legislatura pivota sobre la necesidad de 7 votos y por eso 7 votos está dispuesto a hacer cualquier cosa. Todo ese discurso del interés general, etcétera, pues decae por un simple y burdo necesidad o querer a cualquier precio permanecer en el poder. Esto de condonar la deuda, que suena como que si la deuda se evaporara, ¿no? Como si nadie tuviera que hacerle frente a esa deuda, esos 85.000 millones de euros, nada más y nada menos, no es que los catalanes no tengan que pagarlo o nadie tenga que pagarlo, es que lo vamos a tener que pagar entre el resto, ¿no? Eso primero. Segundo, se prima la irresponsabilidad del uso de esa deuda. O sea, se le permite endeudarse a esos niveles, que es la comunidad más endeudada con diferencia, y luego se le perdona, de nuevo por esa necesidad de los 7 votos. ¿Qué pasa con aquellas comunidades que han sido diligentes y han mantenido a raya, por ejemplo, nuestra comunidad autónoma de Canarias, el endeudamiento público, haciendo un uso mucho más responsable de los recursos? Ahora se les castiga endosándoles la parte proporcional de la deuda que otros irresponsables no han decidido o han decidido actuar de manera no diligente y, como insisto, pues se necesitan esos 7 votos para ocupar el poder, pues bueno, pues consiguen esa posición de fuerza, de chantaje, para endosar esa deuda pues al resto de los españoles. Me parece un disparate, me parece propio de un país confederal, que no lo somos, somos comunidades autónomas de momento, y esta negociación bilateral entre el gobierno central y una comunidad autónoma es algo, bueno, sorprendente, más teniendo en cuenta que existe lo que se denomina el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se supone es el marco de negociar esos marcos financieros entre el Estado central y las distintas comunidades autónomas. Es un auténtico disparate, no traerá nada bueno y en fin, y esto, como decimos coloquialmente, va a acabar mal. Esto va a acabar muy mal.
Javier Cabrera, ¿qué te parece esto de que le vayamos a dar lo más grande a Cataluña?
Como canario, me debato entre dos sentimientos. Por un lado, estoy aburrido, hastiado del tema de Cataluña. Me parece ya absolutamente insoportable. Pero después, por el otro lado, estoy indignado por este chantaje permanente en el que estamos sometidos y cómo toda España se encuentra sometida al chantaje de una comunidad que, además, ese chantaje está restando capacidad y además está restando medios y está restando tiempo y energía, pues para atender, entre otras cosas, las cuestiones nuestras, las cuestiones canarias, que son de urgencia, como el problema de la inmigración. Ahora mismo estamos hablando del problema de Cataluña y no estamos hablando del grave y terrible problema que sufrimos aquí con la inmigración y con los menores y el coste de los menores y qué vamos a hacer con eso, porque no hay solución posible. Tenemos un ministro canario, cada vez que enviamos un ministro canario a Madrid desaparece el canario y se queda el político. Yo creo que deberíamos de atender a nuestras cosas y hacer más hincapié en los problemas que nos están afectando aquí en Canarias y los de Cataluña, que se solucione, pues como dice el amigo, como Dios nos ayude a todos, ¿no?
Munez, ¿cómo ves este asunto de que ellos se queden con la llave de la caja y se queden con todo el dinero recaudado?
Bueno, pues es una más, ¿no? Dentro de ese chantaje o de ese acuerdo a cambio de los votos, ¿no? Yo, lo gracioso es el apellido que le han dado, ¿no? Es una financiación singular. Pues yo no sé qué singularidad tiene Cataluña, ¿no? Más allá de que es una comunidad autónoma como cualquier otra que quieren llamar país, tienen yo prefiero llamarlo dialecto, más que lengua, como llaman ellos. Y además, el tema es que lo equiparan a otras comunidades autónomas que sí que se recoge en la Constitución su carácter especial, como puede ser pues el País Vasco y Navarra, ¿no?, que son regímenes forales, y el carácter ultraperiférico de Canarias se recoge en la Carta Europea, ¿no? O sea, yo no sé qué singularidad, no sé si son los Pirineos que tienen al lado o qué, pero digamos que dentro de lo que es la amnistía que le quieren hacer, perdonarle también la deuda, pues me parece exagerado, ¿no?
Nicolás.
Bueno, yo
A ver, introducir un matiz, no es Cataluña, son los catalanistas, ¿no? O sea, que Cataluña como región es una región multicolor, y donde la mayoría social, contra lo que parece, no es independentista. De hecho, los resultados de las últimas elecciones, que fueron, bueno, pues el bloque soberanista, si lo queremos llamar, integrado por Junts, Esquerra Republicana, la CUP, no llegaron al 40% del electorado, que ya es, Entonces, estas son las cuestiones que nos confundimos, ¿no? Confundimos la parte con el todo. También pasa aquí con las manifestaciones del 20 de abril. O sea, confundimos la parte con el todo. Es verdad que es una parte relevante, un 40%, pero hay quien los que nos obtuvieron la mayoría son, si quieren, los constitucionalistas. Y hay quien estaba llamado a gobernar, era en principio el partido más votado y ya. El problema lo tenemos en el peso que tienen esas minorías, la fuerza que tiene esa minoría, y la fuerza se la da Pedro Sánchez, como se apuntaba al principio, y su afán desaforado, no ya tanto por mantener a ella o conseguir que ella presida la Generalitat, como por el mantenerse él en la poltrona de Moncloa y en el Falcon. Y por eso entrega a España a esas minorías, ruidosas, vociferantes, y estamos asistiendo, pues, por ese afán de Pedro Sánchez de garantizarse, como digo, el Falcón, bueno, pues a esta independencia por fascículos y a estas minorías que son las que están gobernando, dirigiendo y decidiendo, pues porque no España, sino Sánchez necesita sus votos para mantenerse en la poltrona. Y como digo, independencia por fascículos. Ahora están pidiendo la soberanía fiscal, lo cual es una...
Y el referéndum, ¿eh? Y el referéndum.
Sí, y después el referéndum, como digo, una independencia por fascículos. Pero además llama la atención, ¿no? O sea, que sean partidos supuestamente de izquierdas, como en este caso Esquerra Republicana, o los socialistas, los que estén imponiendo esta medida de absoluta insolidaridad, de redistribución de la riqueza, en este caso territorial, que es que la región rica se quede con el dinero y deje de hacer transferencias de su riqueza, pues, hacia las regiones pobres, como en este caso la nuestra. Bueno, estas son las... Bueno, pues es una tragedia, como digo, que deriva de ya no digo de la debilidad, sino de ese afán insano de Pedro Sánchez por aferrarse a la poltrona.
Yeah. Bueno, ahora que lo han sacado ustedes, Javier, ¿ustedes creen que llegamos a un acuerdo con lo del reparto de los menores y la modificación del artículo 35 vía decreto, Javier?
El acuerdo es sí o sí, o sea, se tiene que dar de una manera o de la otra. Pero no podemos seguir en esta situación, y si no llegamos a un acuerdo, nos tenemos que plantear seriamente para qué están nuestros representantes políticos si no son capaces de llegar a acuerdos para solucionar un problema tan grave como el que estamos padeciendo. Yo no veo otro panorama que no sea el del acuerdo. Ahora ya veremos cuál será. Esperemos que sea el mejor para nosotros y el mejor para todas esas pobres personas que tienen la desgracia de vivir lo que están viviendo.
Munés, ¿tú crees que se llega a un acuerdo? ¿Y se aprueba esta reforma?
Pues, yo creo que estoy de acuerdo con Javier. Se tienen que buscar un acuerdo, una solución, o sea, sea excepcional o no excepcional, o sea, permanente, pero así no, o sea, no tiene más cabida, ¿no? No hay más espacio, no hay más infraestructura, y el tema pasa por la deportación, bien al país de origen, cosa que yo creo que contraviene la normativa europea, pero si hay que hacerlo, se hace. O si no, pues el reparto forzoso a otras comunidades, ¿no? Porque aquí no caben más.
Ya, aquí me está diciendo Fran, dice, olvídense, nos vamos a chupar a todos los menores, ya lo verás. Francisco, ¿se llega a un acuerdo?
No lo creo. No lo creo realmente. En cualquier caso, me temo que esto es una cuestión simplemente aritmética y que en ningún caso va a solucionar nada, sino simplemente va un poco a opacar, a ocultar, a ponerle un velo por encima de un problema que tiene una difícil solución y que aparentemente no se hace nada por solucionarlo, más allá de redistribuir en el territorio las personas que llegan. Pero más allá de eso, no hay ninguna solución aparente.
Uh-huh. ¿Y Nicolás qué dice?
Bueno, pues está difícil porque, bueno, los términos que apuntábamos antes de esa insolidaridad entre territorios, ¿no? Que cada uno quiere estar cómodo en su casa y no compartir los problemas del de al lado. Bueno, nosotros los canarios, pues no nos resignamos a ser tratados como la frontera sur de España, la frontera sur de Europa, y que se hacinen aquí todos los que los migrantes, decimos que bueno, si no se protegen y blindan la frontera, bien está, pero entonces habrá que redistribuir en todo el territorio solidariamente a esas personas, pues para que puedan, bueno, pues para que no sea esto, como digo, la Lampedusa de Europa, la nueva Lampedusa, ¿no? Difícil es, porque insisto, la insolidaridad, que se lo coman los canarios el problema, ¿no? Que se conviertan en el campo de concentración de Europa. Bueno, la insolidaridad está ahí. A mí, yo espero, pues, que Ángel Víctor, como ministro canario, sensible a esta cuestión, que le tocó vivir como presidente del gobierno de Canarias, y además siendo de un partido, insisto, de izquierda, que en principio pues tiene que, en su ADN, pues la lógica de la solidaridad interterritorial y de no sé qué, bueno, pues que contribuya a desbloquear esta situación y permita pues que esos menores sean repartidos en todo el territorio nacional, pues para mejor garantía de sus derechos como menores y que no estén aquí hacinados, tirados en las calles como lo estamos viendo.
Bueno, y ahora que estamos en una tertulia de empresarios, hemos visto cómo Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, está metiendo presión para que salga la jornada laboral de 37,5 horas en 2025. Dice que va a presentar un documento a sindicatos y patronal. ¿Qué les parece a ustedes, Javier?
Yolanda Díaz trabaja para con el único objetivo de no trabajar. No he conocido a nadie en mi vida que trabaje tanto para no trabajar. Es una cosa, cualquier cosa que se le ocurra, cualquier normativa, va en contra de la empresa, va en contra de la economía, va en contra de los trabajadores, va en contra de los inquilinos y de los propietarios en la ley de vivienda, en la ley nacional de vivienda. La verdad es que ya cualquier cosa que esta buena señora haga o diga no me sorprende.
Bueno, después de lo que dijo Francisco en la feria del libro, que cogió el libro ese de la abolición del trabajo, que dice que ese era su libro, pues lo de la reducción de la jornada es un chiste al lado de eso, ¿no? Porque si está así, está
apostando. Es increíble lo que trabaja para no trabajar.
Francisco, ¿qué cómo ves lo de la reducción de la jornada?
Bueno, me parece razonable viniendo de la ministra del país con más paro de Europa. Eso, por tanto, no puedo esperar nada bueno. Además, propuestas evidentemente de alguien que no ha trabajado en su vida, y no ha creado un solo puesto de trabajo en su vida y probablemente no sepa lo que es trabajar en su vida. Entonces, bueno, yo creo que son propuestas infantiles, impropias de una ministra de trabajo de un país europeo. Al menos de los que entendemos o hemos asumido o hemos un poco ya, encantados de ser una potencia económica dentro de la Unión Europea, aunque parece ser que no lo somos tanto, y en fin, yo creo que era una propuesta bastante mediocre, ¿no? Insisto, yo creo que la palabra es infantil.
Estaba aquí buscando las frases, que no me acordaba la frase de cuando cogió lo del libro de la abolición del trabajo, que dice, esto es clave, yo trabajo para esto. Pues habrá que cambiarle el nombre al ministerio, ¿no?
Sí, no, debería haber dimitido sobre la marcha, pues eso es un disparate.
Muné.
Pues me sumo a lo que dicen los compañeros, ¿no? De todas formas, si uno revisa la hemeroteca de YouTube de las declaraciones de esta señora, pues no se puede pedir peras al olmo, ¿no? O sea, es completamente incoherente, ¿no? Lo que suelta por esa boca.
¿Y Nicolás?
Pues bueno, coincidir con el análisis que hacen los compañeros, en el sentido de que esta medida es atroz, en el sentido de que incrementaría un 6,6% de forma directa los costes laborales a la economía española, que es una economía ya de por sí con unos índices de productividad bajísimos, muy poco competitiva en términos globales, como lo que lleva a esos bajos niveles salariales, lo que lleva a esos altísimos niveles de paro y tal, y bueno, y es una medida contraria al interés de la economía nacional y de la sociedad en su conjunto, y que ve otra vez, pues es trágico que acabe imponiéndola, en este caso, una señora que no ha hecho más que ir de derrota electoral en derrota electoral hasta la casi extinción y tener que acabar renunciando a su puesto en Sumar, asumiendo las responsabilidades políticas y a su absoluta irrelevancia política que no es tal en tanto en cuanto sus pocos votos como diputados en el Parlamento son necesarios otra vez, y volvemos a la poltrona de Pedro Sánchez, al Falcón y a Doñana, y nos podemos encontrar pues que esta agresión a la economía nacional pues acabe encontrando camino, pues por otra vez, por esta minoría política de ultraizquierda, pues por la necesidad que tiene Pedro Sánchez de echarse un par de telediarios más desde Moncloa.
Señores, muchas gracias. Javier Cabrera, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Un abrazo, Javier.
Un abrazo muy grande, muchas gracias a ustedes y a la COPE, que tengan un día fabuloso.
Igualmente, Muniz Melwani, CEO de Cross Capital, gracias, Muniz.
Muchas gracias y feliz semana para todos.
Francisco Concepción y AFI, asesor de inversiones, un abrazo, Francisco.
Muy buenos días.
Nicolás Villalobos, director de Bicordial, gracias, Nicolás, un abrazo.
Saludos cordiales.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en ticketi.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Louzao Mercedes-Benz.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La
Cabildo de Gran Canaria.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Herrera en Canarias. Embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Estamos ya en nuestro espacio de Loro Parque Fundación con su director, con Javier Almunia. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Mayer.
Hemos invitado también a Borja Aguiar, docente investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el área de física aplicada y también del Instituto Ecoaqua. Buenos días, Borja.
Buenos días, Mayer.
Bueno, viene bien dedicar un ratito a las tortugas porque el pasado domingo pues se conmemoraba el Día Internacional de las Tortugas Marinas y tiene el Loro Parque de la mano también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un proyecto muy interesante que, bueno, bien puesto el nombre de tortugas oceanógrafas, ¿no? Porque las tortugas cuentan con unos dispositivos conectados vía satélite que recogen y envían datos en tiempo real, proporcionando los desplazamientos y la localización, ¿no? Ahora que se habla de eso de la ciencia ciudadana, pues Javier, esto es casi, ¿no? Las tortugas haciendo ciencia ciudadana, ¿no?
Pues sí, esta es una versión interesante de la ciencia ciudadana. Las tortugas en este caso, podemos decir que hacemos de la necesidad virtud, porque aprovechamos las tortugas que llegan a los centros de rescate de Canarias y que tienen que pasar un tiempo de rehabilitación y recuperación hasta poder ser devueltas al mar, y aprovechamos para marcarlas con unas marcas. Habitualmente se utilizan unas marcas que pues simplemente dan información sobre la posición de los animales para saber cómo se desplazan, si han sido capaces de rehabilitarse adecuadamente y se mueven y pueden ir a donde cualquier otra tortuga iría. Pero en este caso se añade un dispositivo o un nuevo sensor que permite además que esos movimientos de los animales tengan una importancia para poder recopilar datos científicos.
Uh-huh. ¿Podemos, Borja, saber la temperatura, la presión del agua cada 10 minutos?
Efectivamente, pues como bien ha explicado Javier, hemos añadido un extra a lo que se venía haciendo anteriormente, que era tener estos dispositivos de localización de la tortuga, que lo que nos ayudaba, pues precisamente es eso que comentaba Javier, ¿no? Para saber si después de esa rehabilitación, en su reintroducción en el hábitat marino, pues seguían teniendo un comportamiento, el comportamiento normal de nado y desplazamiento. Y ahora hemos añadido ese extra que le da el carácter de tortugas sentinelas o oceanógrafas que monitorizan el cambio climático en la región de Canarias, porque podemos tomar también temperatura en aquellas localizaciones por las que va navegando la tortuga, pero no solamente temperatura, sino también las profundidades a las que va buceando. Entonces tenemos un plus de información también sobre no solo si se ha rehabilitado y en su nado en superficie sigue un comportamiento habitual, sino si realiza buceos profundo, llegando a registrar cifras récord hasta 300 metros de profundidad.
Qué interesante, o sea, cuánta información tenemos, ¿no? Y por cierto, ¿sabemos ya, Borja, algo del recorrido que hacen?
Pues mira, algunas de ellas lo que hacen es que van al afloramiento africano, que es en la costa africana. Tenemos un proceso de oceanografía que se llama afloramiento y consiste en que ascienden aguas de profundidades ricas en nutrientes, y eso lo que hace es que exista una alta productividad y pesquerías asociadas. Entonces estas son unas zonas a las que las tortugas les gusta ir a alimentarse, pero rápidamente se retiran, porque como reptiles no termorregulan y son aguas muy frías, y a ellos les gustan las aguas más calentitas, de océano abierto. Entonces hay comportamientos muy interesantes, porque vemos cómo entran en esa zona de afloramiento, digamos, a comer, y luego se vuelven a retirar otra vez a océano abierto, y tenemos comportamientos de tortugas residentes que se quedan en los alrededores de las Islas Canarias y otros que realizan migraciones al océano interior. Entonces eso nos ayuda mucho a luego contrastar la información que nos da las tortugas en temperatura con imágenes de satélite, y nos permite corregir y calibrar los datos de satélite con medidas que están tomando las tortugas in situ en su movimiento natural por el océano.
Bueno, desde luego mucho debe gustar el afloramiento ese y lo que encuentran ahí de nutrientes, porque para darse esa paliza de ir hasta allí, tiene que compensarles, ¿no?
Sí, desde luego. Estas zonas son muy conocidas en el terreno de la oceanografía por generar mucha productividad biológica, y bueno, hay unas pesquerías asociadas muy muy importantes a todas estas zonas de afloramiento. Y luego otra región, otra estructura muy interesante que le gusta mucho visitar a las tortugas son remolinos que se producen en el océano, que pueden tener hasta 200 kilómetros de diámetro y que son, por decirlo de alguna manera, como hamburgueserías en medio del desierto. Entonces tenemos ese desierto oceánico donde en muchas regiones no hay una alta productividad, pero luego están estos remolinos donde se produce una alta productividad biológica asociada, y suelen visitar esos remolinos y quedarse un par de días en dentro de estos.
Javier, con estos datos que nos está contando Borja, tenemos que cambiar la visión que tenemos de las tortugas. Lentas sí, pero aplatanadas no, porque se lo ocurran, ¿eh?
No, absolutamente, pero y tampoco lentas, porque cuando uno las ve realmente moverse y las distancias que cubren rápidamente desde el momento en el que salen del centro de rescate, es algo impresionante. No, para nada son lentas. En el mar aprovechan la posibilidad de que no tienen que desplazarse, o que pueden aprovechar su flotabilidad para desplazarse, y uno podría incluso pensar que nadan a favor de la corriente, pero aprovechan las corrientes, pero cuando quieren pueden también ser muy capaces de nadar en contra de la corriente, así que son animales que sorprenden cuando ve sus desplazamientos en el océano.
No. Oye, por echarle también un poquito de humor, Borja, temperatura, presión, profundidad, el movimiento, y solo nos falta poner un dispositivo para que si necesitan algo nos llamen, ¿eh?
desde luego, una cámara para que se vayan haciendo un selfie de vez en cuando.
Sí, sí. Oye, pues vendría bien decía... lo que dices lo de la cámara, ¿no? Eso sí que también sería tremendo, ¿no?
Sí, sí, hay de hecho animales en los que en algunos proyectos para aprender un poquito más de su comportamiento y ecología se instalan videocámaras, pero suele ser más cámaras que se ponen durante unas horas y luego se vuelve a recuperar al animal y se quita. Pero en relación a lo que comentaba Javier, es muy interesante porque efectivamente cruzando las localizaciones de las tortugas con medidas de las corrientes superficiales, hemos visto que efectivamente nadan a favor de la corriente en muchas ocasiones, pero si tienen un objetivo fijo de ir a otro lugar, pueden nadar perfectamente a contracorriente y alcanzan velocidades de 36 kilómetros por día, estamos viendo, y recorriendo distancias de más de 1.500 kilómetros en 30, 40 días, o sea que de lentas no tienen nada. Cuando una vez están en el océano, no, la lentitud no es lo suyo.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Sí. Oye, ¿y estamos hablando de todas las especies que tenemos de tortuga aquí o solo alguna, Jorge?
Pues mira, tenemos marcadas actualmente bobas y verdes.
¿Bobas son y verdes?
Sí.
Porque en Canarias tenemos ¿cuántas especies? ¿6?
Pues mira, ahí sí que ya no sabría responderte porque yo me encargo de la parte de, por decirlo de alguna manera, de la sonografía física, de la monitorización de las temperaturas y el equipo, que esto es algo importante a mencionar, es un equipo multidisciplinar. Contamos, para que esto sea realidad, es imposible contar simplemente con un equipo que se dedica a una sola disciplina, contamos con el veterinario del Loro Parque, cuya ayuda es indispensable en todo este proyecto, y contamos con ADS Biodiversidad, que son un equipo de biólogos marinos que son los que hacen también ese estudio de a qué tortuga es más conveniente ponerles estos tags, y entonces son ellos, digamos, los expertos de la parte de ecología marina.
Ahora Javier sí lo sabes. Javier, ¿qué tenemos? ¿6?
Sí, hay descritas 6 especies diferentes, aunque realmente lo más común es que se encuentren tortugas bobas, los que son más habituales, y luego también tortugas verdes, porque hay algunos lugares al sur de las islas donde tenemos animales juveniles, no se pueden llegar a llamar colonias, pero son grupos de juveniles que se quedan ahí durante varios años muchas veces, hasta que llega un momento en el que ya migran. Entonces, esas dos especies, las que ha mencionado Borja, tortuga verde, tortuga boba, son las que están marcadas porque son las más frecuentes y habituales, y el resto son verdaderamente muy difíciles de encontrar.
También jugando con el título, ¿no?, de lo que estamos comentando de este proyecto de tortugas oceanógrafas, bobas pero oceanógrafas, ¿no? Y porque de luego y después de el recorrido que nos acaban de contar que hacen, pues impresiona más, ¿no? Porque uno tiene otra idea de las tortugas. Oye, y al final, Javier, de este trabajo, seguro que las conclusiones nos van a sorprender, ¿no? Porque vamos a tener tantos datos.
Sí, absolutamente. Por parte del conocimiento que nos da sobre el movimiento de las tortugas, es algo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo, pero el trabajo especialmente que está haciendo Borja con el grupo de oceanografía física es lo que va a dar el plus, el añadido. Yo sé que están ahora terminando de preparar resultados para un congreso, y va a ser verdaderamente interesante porque esta es una tendencia que hace unos años se está haciendo con animales, utilizar animales para poner esas marcas de desplazamiento, pero también para obtener datos que luego son muy importantes porque desde el punto de vista oceanográfico, un barco oceanográfico es extraordinariamente caro, las campañas son muy muy complicadas y requieren que haya un equipo dedicado en ese barco para hacer el trabajo, pero estos animales nos pueden aportar una ayuda extraordinaria para poder conocer mucho mejor cómo evolucionan los parámetros físicos del océano.
Estaba aquí riendo aquí porque dice, a más de uno le gustaría ponerle ese dispositivo a su pareja. Me está diciendo aquí un oyente. Bueno, Javier Almunia, director del Europarque Fundación, y Borja Aguiar, docente investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el área de física aplicada y también miembro del Instituto Ecoaqua. Enhorabuena y seguimos hablando porque seguro que va a ser muy interesante, Borja, contar los resultados finales. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias por la invitación.
Javier Almunia, un abrazo fuerte también, muchas gracias.
Adiós, un abrazo abierto.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
...60 años Capisa... ...60 años ya... ...desde que un grupo de empresarios canarios... ...unieran esfuerzos... ...y con su trabajo... ...consiguieran ser líderes en alimentación animal... ...Grupo Capisa... ...60 años juntos.
En Riu Hotels and Resorts... ...nos encanta ofrecerte siempre lo mejor... ...hoteles de playa en ubicaciones espectaculares... ...un sinfín de actividades... ...y un servicio inigualable... Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Espacio de Nuevas Tecnologías con el amigo Josué Fumero, director de internetísimo.com. Josué, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días.
Y con el compañero Brian Estupiñán. Brian, buenos días también.
Hola, Mayer, buenos días. Hola, Josué, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Brian?
Mira, hay una noticia que me tiene a mí preocupado. Dice que cámaras con inteligencia artificial en el metro de Londres captan el estado emocional de los viajeros y dice que la tecnología está desarrollada por Amazon y podría utilizarse para desplegar publicidad personalizada. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, lo primero es que han estado grabando durante más de un año ya, sin consentimiento a estas personas que han pasado por una determinada línea virtual que tienen ellos allí, captando lo que es pues sus rasgos de cara, ¿no? Básicamente para ver si estaban satisfechos, también para saber el género que tienen, pero lo que me preocupa sobre todo es el tema de que se lo hayan grabado sin consentimiento, ¿no? Y no sé, ¿cuánta gente nos está grabando ya? Pregunto yo.
No, y también tenemos los Alexa en casa, que ahí también está grabando sí. Todo el rato nuestro sonido y nos mete también la publicidad en función a lo que escucha.
Y bueno, y ya la queja también que ya ha oído bastante de que están utilizando, que quieren utilizar nuestros contenidos de redes sociales para ir entrenando sus modelos de inteligencia artificial. O sea, esto es como que ya llevan varios años, bastante tiempo registrando nuestras cosas y las quieren utilizar sin habernos pedido permiso de que iban a hacer de que las iban a usar
con este fin, ¿no?
No, pero eso, lo que comentaba Brian, ¿no? De que te registren en el estado emocional y digan, hoy es un buen día para venderle algo, ¿no? Y que te lleguen ahí una lluvia de propuestas porque sabes que ese día puede triunfar. Y si te ven tieso, dice, hoy no es el día.
También te digo que en el metro de Londres por la mañana yendo a trabajar, cualquiera va feliz, ¿eh?
Claro, yo qué sé, una empresa de donos, una empresa de antidepresivos, una empresa de... es que se puede volver loca allí, ¿no?
Sí. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Digo, que te manden una oferta ese día, ¿no? Que te pueda enganchar, en fin, que vamos a estar más controlados.
Viaja de las Islas Canarias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Ahí en el metro de Londres, ¿no?
Sí, un día de esos grises de Londres ahí que es un frío horroroso. Te sale Josué bañándose ahí en Benigno y dice, vamos para allá.
Los pasajes se venden solos.
Sí.
No, también con el tema de la venta, ¿no? De los datos personales, pues mira, menos mal que también Meta ha detenido su proyecto para entrenar la IA con publicaciones de Facebook e Instagram, que justamente ayer me salió un vídeo en el que decía que en el caso de que se desistiera de este tipo de proyecto que tiene Meta, ¿no? Que también tienes la opción de configurarlo y pedirlo también manualmente a través de los ajustes de privacidad.
Yo le estaba comentando a Brian que también vi por ahí a algunos usuarios quejándose de que habían tratado de bloquear, compartir esos datos, pero que lo intentaban varias veces y no lo consiguen, y decían en el vídeo ese que claro, que la gente pues lo intentaba, no lo conseguía y después desistían.
Sí, creo que el proceso ha sido tedioso. Yo no lo he intentado, pero creo que ha habido muchas quejas. Y bueno, de momento la noticia es bastante positiva, como que Beta ha parado de momento su entrenamiento hasta tenerlo más claro, y de alguna forma es una victoria para la gente de protección de datos del gobierno irlandés, que es el que le ha reclamado que ese uso no es totalmente lícito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en qué acaba, porque yo creo que al final los datos los tienen ellos y buscarán el resquicio para utilizarlos, ¿no?
Bueno, y ahora que estamos hablando también de redes sociales, dicen que van a poner etiquetas muy parecidas a las del tabaco, ¿no? Hablando de que el uso excesivo de estas redes sociales pues dispara la ansiedad y que puede llevar también a depresión.
Hombre, no sé yo si esto tiene... Lo hablo desde la más absoluta ignorancia, ¿no? No sé si con el alcohol y con el tabaco han tenido éxito, porque yo no veo mucho éxito con esto, pero en las redes sociales sí es verdad que se están superando los tiempos máximos que recomiendan los especialistas, que son 3 horas, en los jóvenes, y se superan con creces, y sobre todo ahora en la época vacacional todavía más, ¿no? Entonces no sé si eso va a hacer que el joven vea el anuncio y diga, voy para atrás, ¿no? A lo mejor en una cifra de muchos accesos, pues sí tiene efecto, ¿no? Pero a mí me cuesta creer que alguien por un mensaje de eso vaya a dejar de usar las redes sociales, pero bueno, vamos a ver.
Y ya estamos viendo que en el tabaco son imágenes bastante duras las que podemos ver ahí y que la gente sigue consumiendo.
Y sigue fumando la gente.
Exacto.
Sí. Lo meten en una cajita de cuero y fuera, ¿no?
Sí, también.
En un paquetito de cuero. Josué, director de internetísimo.com, muchas gracias, amigo. Un abrazo.
Pues Mayer, un abrazo grande. Saludos.
9:52 ya.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o Tenerife, y las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves la película o serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que te subes al avión y déjate llevar. Y hoy nosotros te llevamos a la noticia del día, que ha sido lo que nos ha contado Óscar Izquierdo, presidente de la patronal de la construcción, que a pesar de que la legislación marca que se debe dar respuesta a una solicitud de licencia de construcción en 3 meses, pues estamos por encima de 3 años y en algunos sitios en 4 años. Dice Óscar Izquierdo que en muchos ayuntamientos quienes mandan son los técnicos.
Lo que nos está demostrando el retraso insufrible del otorgamiento de las licencias de obra es que en los ayuntamientos canarios quien gobiernan son los empleados públicos y no los políticos elegidos democráticamente por los ciudadanos.
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
En Lanzarote, preparado ya está Jaime Puig. Buenos días, Jaime.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días. Vamos a hablar hoy de los movimientos migratorios. Lo haremos en una doble vertiente con la abogada Lala Min para hablar de los derechos de las personas extranjeras y también con Musta Wim. Musta Wim es cocinero, actualmente está cerca de cumplir los 26 años, es cocinero además de los buenos en un restaurante de Puerto del Carmen y llegó en patera a Lanzarote siendo menor de edad, con solo 16 años. Nos va a contar el periplo que le trajo a Lanzarote, cómo se decide salir, cómo fue la travesía y qué se encontró al llegar a la isla. Será una de las cuestiones que hablaremos hoy y además con Marta Lloret, responsable de la unidad de oncología radioterápica del Molina Orosa. En Lanzarote hay mucha gente ya que se está ahorrando el viaje a Gran Canaria para tratarse contra el cáncer.
Javier Benítez en Gran Canaria.
Le vamos a contar el caso de Seikouba. Es un menor inmigrante, sufrió la ruta canaria, es alumno de un colegio aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, del Jaime Balmes, y sus compañeros les han dado una gran sorpresa, y es que Seikouba se va con ellos de fin de curso. Vamos a hablar con los compañeros que idearon esta sorpresa, con su profesora de lengua, que también estaba metida en el ajo, y por supuesto con él, con Seikouba, con el protagonista de esta gran y preciosa historia. Se cumplen 25 años del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negri. Vamos a hablar con su gerente, qué se ha logrado, objetivos y demás, y también le preguntaremos sobre la COVID, porque parece que está repuntando la enfermedad y se está empezando a ver muchísimos casos aquí en Canarias. Vamos a hablar también del Observatorio del Mayor, que presenta comisiones obreras. Hablaremos también con Beatriz Calzada, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que nos explique cuál es ese conflicto que hay, hacía muchísimo tiempo que no veíamos problemas entre la capital y la autoridad portuaria. Después tendremos nuestro espacio dedicado al turismo y vamos a hablar también del cáncer de próstata.
Y en Tenerife, Guillermo García.
Hablaremos con Juan Carlos Lorenzo de Migración Mayer, el coordinador de SEAR en Canarias, también de las demandas de los trabajadores de enfermería con SACHE Canarias. Escucharemos a Rocío, la propietaria de Naya, la gata desaparecida, ya sabes, en el aeropuerto de Los Rodeos, que ha sido encontrada. También hablaremos de los nuevos horarios de TISA de cara al verano. Estaremos en Guía de Isora, que puede haber pedido unas inversiones muy importantes. Acusan desde el Grupo Socialista por una falta de gestión de la alcaldesa Ana Dorta, eso entre otros temas, Mayer. Y hablaremos con Fátima Nemes, del Centro Comercial Arts. De
esa sorpresa, ¿eh?
Sí, sí, de esa sorpresa, con la alcaldesa de Arona y también de la reunión de ayer de las ciudades turísticas de Canarias, de los municipios turísticos.
Bueno, estaremos pendientes de la programación que inician nuestros compañeros a partir de este instante. Nuestro agradecimiento a Alberto Díaz, que ha estado en los mandos técnicos, junto a Miriam Guimerán, labores de producción, y Daniel Pinelo. Feliz martes a todos, hasta mañana.